Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este espacio, su radio, Radio AMLO. Gracias por darnos su mano y caminar con nosotros durante estas dos horas de amor por las letras. Hoy es un día especial. Me es muy grato hacer la presentación de un advenimiento, sí, el nacimiento de un hijo. Un hijo hecho con papel, con letras, con ilustraciones. Un hijo libro que lleva por nombre Instrucciones para detectar a un monstruo, en el que no solo encontraremos letras, también hermosas ilustraciones, obras de la mano de la gran artista plástica colombiana Luisa Fernanda Otero Prada, embelleciendo nuestro andar por las letras de Gocho, Versolari, poeta. En el primer poeta en el que tuve en el primer programa que tuve la oportunidad de entrevistar a Gocho, les compartí lo que hoy también les voy a compartir. Con todo respeto les hago o les comparto mi sentir hacia nuestro invitado de hoy. Ricardo Iribarren, conocido mundialmente como Gocho, Versolari, poeta, es un hombre cálido, un hombre solidario, sencillo, al que admiro, respeto y quiero mucho. Y sin dejarme llevar por el cariño que le tengo, puedo decir que es uno de los mejores escritores que he leído. Además, uno de los pocos escritores que apoyan a otros escritores, y lo podemos ver en las redes, porque no solo difunde lo suyo, también las obras de otros escritores, también las obras de artistas plásticos, de todo aquel sumergido en el arte, en la literatura. El uso de sus metáforas en sus escritos nos hace percibir no solo la belleza, también la sutil transferencia del movimiento en ellas, transportándonos a sentir, a pensar, a disfrutar, a entender, a concientizar. Esa es su manera de compartir sus analogías, su mítica, su alegoría y sus entrañables letras, escritos que te hacen ver más que los signos que entretejen palabras, porque en ellos encontramos un hombre lleno de sentimientos, de fibras. Agradezco a la virtualidad, como se le llaman las relaciones amistosas entre redes, la oportunidad que me ha dado de conocer, de saberlo y de hoy presentar su libro en esta realidad que me hace admirarlo efectiva y afectivamente. Bienvenido, querido Ricardo.
Hola, querida Rosario. Saludo a los queridos docentes de Radio AMLO. Y bueno, me has sonrojado con todo lo que has dicho.
Sabes que te quiero mucho.
Sí, ya, por supuesto, el sentimiento es mutuo. Y, pero qué compromiso, qué compromiso en estas dos horas del programa. Entonces, no sé si me quieres hacer preguntas, si pasamos a una charla fraternal como las que siempre tenemos.
Vamos a hacer una charla, vamos a presentar tu libro. Primero que nada, ¿por qué el título? ¿Por qué el título de Instrucciones para detectar a un monstruo?
Bueno, arrancamos entonces. En realidad, tomemos el tema monstruo. ¿Qué es un monstruo? ¿No? Yo recuerdo haber visto, creo que tenía 6, 7 años, una película de los años 50, El monstruo del mar, ¿no? Era bastante avanzada en cuanto a efectos especiales para la época, pero lógicamente me produjo un terror importantísimo, ¿no? Nada que ver después con los alardes digitales de un Godzilla, por ejemplo, pero digamos, nosotros tenemos un aspecto peligroso del monstruo presente, ¿no? Cuando decimos monstruo, pensamos en esos seres que no entran en ninguna especie, en ningún género, que que pueden atacarnos, que pueden destrozarlos, lo monstruoso es lo sinónimo de maligno. Yo creo que, bueno, y la mayoría de los monstruos, animales, digamos así, están relacionados con la serpiente. Y después de 2000 años de cristianismo, ¿no es cierto?, y de un cristianismo así muy, muy represivo, una concepción cristiana muy represiva, la serpiente está vinculada al mal. Por ejemplo, los dragones. El dragón es un derivado de la serpiente, evidentemente. Y, digamos, en Oriente, cuando se habla de dragones, se habla con muchísimo respeto. Se habla de los dragones blancos, de los dragones negros, el aspecto luminoso y el aspecto tenebroso del monstruo. Pero ¿por qué? Retomo tu pregunta. ¿Por qué instrucciones para detectar a un monstruo? En el libro, evidentemente, te lo describo, hay unos pocos poemas que son introductorios, entre los que se encuentra el poema Instrucciones para detectar a un monstruo, que son instrucciones precisamente para reconocer a un monstruo. Y después entra en una segunda parte que se llama Crueldades y ternuras de los extraños atractores. Atractor, ¿qué es un atractor? Bueno, en términos matemáticos es una forma ideal, muchas veces, a las que tiende todo el sistema. La forma ideal puede ser una línea, un punto. Yo, digamos, recurrí a considerar los atractores como pájaros. Nosotros tendemos a esos pájaros que vuelan, esos pájaros misteriosos que aparecen en la poesía, y que tienen como peculiaridad que si te miran fijo, si tú les gustas, si se detienen, si algo les llama la atención de tu accionar, con solo mirarte te convierten en monstruo. Entonces las madres cuidan a sus hijos que no se conviertan en monstruos. Y en el curso de los poemas hay toda una admonición a las mujeres que cuiden a sus hijos, ¿no es cierto?, que no les permitan que los atractores se los lleven, porque si se los llevan, el niño va a estar entusiasmado con cosas que no sirven para nada, como podría ser el caso de un poeta, ¿no es cierto? Y la mujer se va a olvidar de sus deberes de esposa y madre y va a empezar a hacer sus propias cosas que la van a apartar de su verdadera naturaleza, entre comillas. Es decir, el monstruo en el que nos convierte en esos atractores es el monstruo que está dentro de nosotros. Porque el verdadero sí mismo, la verdadera misión que nosotros tenemos, la vocación, precisamente vocare, que es la palabra, la etimología de vocación, hace referencia a una voz que se escucha, una voz profunda y antigua que se escucha en el interior de la cueva de nuestro ser, una voz que nos llama, que nos reclama y que nos crea espanto, porque sabemos que esa es nuestra misión, eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo general, las costumbres sociales, la cultura, todo lo que nos rodea, el hecho de que hay que trabajar para vivir, etcétera, etcétera, nos va apartando de esas cosas, nos va haciendo disminuir el sonido que se escucha, que tiende a escucharse de manera profunda dentro de nosotros, y que nos llama a cosas que nos producen cierto temor sagrado, cierto miedo, porque sabemos que si nosotros nos entregamos a esa fuerza, vamos a tener problemas, con nuestro entorno, vamos a tener que hacernos cargo de nosotros mismos y de aquello que representa ese impulso que nos lleva a actuar, ese sentimiento ambivalente, ese sentimiento encontrado, de ese impulso que rechazamos profundamente, pero a la vez nos produce una fascinación impresionante. Eso es el monstruo. En cada uno de nosotros hay un monstruo.
Sí.
Tengo escrito precisamente, Rosario, un texto que todavía no está publicado, que se llama El Poeta Salvaje. Y digamos, cuando se dice salvaje, podemos decir también el poeta monstruoso. Precisamente el poeta, como hay, debe conectarse, el poeta, el artista, debe conectarse con ese monstruo interior, con esa parte salvaje de sí mismo.
Es como gozar, lo peligroso.
En realidad eso se puede interpretar de dos formas. O sea, el gozo del peligro, es decir, si yo, por ejemplo, decido tirarme en parapente, va a aumentar mi adrenalina, puede llegar a ser un adicto a la adrenalina de pronto, pero eso no es necesariamente conectarme con mi lado salvaje. Eso puede llegar a ser uno de los tantos sucedáneos que nos hacen olvidar, que nos aturden, y nos hacen olvidar de pronto de nuestra misión. Nuestra sociedad actual está llena de esos recursos para que nosotros no nos olvidemos. Sin embargo, desde otro punto de vista, lo que tú preguntas, sí, es afirmativo. Conectarse con ese monstruo, con ese salvaje que está en nosotros, es algo peligroso. Es algo peligroso porque nosotros dependemos muchísimo de la aceptación de los demás. Y si nosotros nos dedicamos a esa fuerza que nos llama, que nos impulsa, entonces evidentemente puede haber un cuestionamiento de parte de los grupos que nosotros frecuentamos, que ya no nos ven de la misma manera, y nos empiezan a cuestionar que no seamos iguales a los demás. Recuerdo, para ponerte un ejemplo, ¿cierto? No disertar en términos abstractos, una película muy famosa hace ya unos cuantos años, que trabajaba el fallecido Robin Williams haciendo el papel protagónico, que era La Sociedad de los Poetas Muertos. Precisamente era un profesor de literatura que toma un grupo de niños, de adolescentes de la secundaria, y empieza a impartir su materia, ¿no? Su asignatura. Entonces lo primero que hace es hacerle sacar el libro oficial de texto y empezar a romperlo página por página. A continuación, en la hora de la clase, que era más o menos el atardecer, los hace salir de la escuela y se van a una caverna cercana, donde se dedican a versificar, a poetizar, en base a la lectura de los textos clásicos, de los poetas clásicos.
Sí.
Es decir, entra en una suerte de locura poética todo ese curso, que termina de alguna manera trágicamente, porque uno de los participantes descubre su vocación de poeta, pero los padres tenían una actitud absolutamente cerrada en cuanto a que su hijo no tenía que dedicarse para nada a eso, sino que tenía que ser un abogado, ser un médico, y olvidarse por completo de esa tontería de la poesía. El resultado es que este muchacho decide suicidarse.
Sí, es fuerte, ¿no?
Es muy fuerte. Entonces, realmente hay toda una estrategia para que nosotros podamos conectarnos con ese lado salvaje, con ese monstruo que tenemos en nuestro interior, y que podamos seguir viviendo en el mundo, ¿no? Es decir, en el mundo cotidiano, en el mundo de la cultura, que podamos de alguna manera, a través de una serie de transacciones, poder seguir manteniendo un aspecto socialmente aceptable. Porque una vez que uno se entrega al monstruo, no puede regresar. Una vez que uno se convierte en monstruo, no hay marcha atrás. Uno ya tiene que continuar, y continuar de una manera obligada. Es decir, es la propia naturaleza, el propio cuerpo, no solamente, digamos, la parte espiritual, la parte anímica, que nos lleva a seguir esta vocación, sino a nuestro propio cuerpo.
¿Y cómo evitamos a los atractores? ¿Cómo los evitamos para no convertirnos en monstruos?
Bueno, precisamente la solución de todo es entregarnos a los atractores, ¿no?
Es decir,
el atractor es esa parte de luminosa, es decir, es un término que, Ludwig Otto, creo que fue el primero que lo usó, un filósofo alemán, se refiere a lo luminoso como aquello relacionado con lo sagrado, pero sin que ese término tenga implicancias confesionales, sino que es lo sagrado que está en lo profundo de nosotros, ¿no? Es aquello que nosotros tenemos que hacer, es esa misión profunda para la cual hemos venido a esta existencia y que tenemos que cumplir. Eso nos produce, no necesariamente nos produce placer y alegría, puede producirnos placer y alegría, pero también nos va a producir cierto miedo, cierto rechazo, cierto temor profundo. Entonces los atractores representan, es decir, reitero un poco lo que significan desde el punto de vista matemático de la física, ¿no? Aquella imagen o aquella figura a la que un sistema tiende. Nosotros somos sistemas, ¿cierto? Y tendemos a eso que está ahí arriba volando, que son los famosos atractores. Dice también la matemática que cuando el sistema tiende a un punto, a una línea, es un atractor simple. Pero cuando tiende a un fractal, es decir, un conjunto de líneas que forman una hermosa imagen, el arte fractal, todos lo conocen.
Sí, sí.
Entonces se llaman extraños atractores. En este caso, por eso se habla en el poema de crueldades y ternuras de los extraños atractores, porque precisamente esa imagen, ese monstruo que llevamos dentro de nosotros puede ser cruel y puede ser tierno también. Puede ser cruel, puede ser tierno, puede producirnos temor, puede producirnos alegría. Pero lo cierto es que en algún momento de nuestra existencia nosotros nos tendremos que enfrentar a él.
En cierta forma vamos a sentir como júbilo al convertirnos en monstruos, ¿no?
No te escuché bien la pregunta.
En cierto modo sentiremos júbilo al convertirnos en monstruo. Recuerdo el artículo que escribiste donde eso dices, que puedes sentir júbilo de convertirte en monstruo, de bañarte en el caos para luego renacer.
Exactamente, bueno, esa es la idea, sí, esa es la idea. Precisamente fuera de aire, yo te estaba comentando algo, me había llegado a comentar algo, acerca de Quetzalcóatl, uno de mis dioses preferidos en la geografía, por ejemplo. Quetzalcóatl, técnicamente hablando, es un monstruo. Es una serpiente, una mezcla de serpiente y de ave.
Sí.
De Quetzal y de Cuatl.
Sí, sí, sí.
La serpiente emplumada la llama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Técnicamente hablando, Quetzalcóatl es un monstruo, es decir, los extraños atractores un poco son la prefiguración de Quetzalcóatl, de nuestros Quetzalcóatl individuales, ¿no es cierto?
Así es.
Según la leyenda, Quetzalcóatl se presenta a los hombres en épocas muy remotas y es uno de los héroes civilizadores, es uno de los esos dioses, seres especiales, que les enseña cosas relacionadas con su subsistencia, con su modo de vida. Pero Quetzalcóatl tiene su contraparte, el monstruo siempre tiene su lado caótico. Quetzalcóatl lo tiene a Tezcatlipoca,
sí.
Que significa algo así como espejo negro que lanza humo. Un amigo mío, no sé, pero quizá en alguno de los programas he visto esta mención, ¿no? Javier Maskin, un pensador argentino que ya falleció en el año 2003, éramos muy, muy amigos, y esto lo voy a alargar quizá por primera vez, este pensamiento de Javier Maskin, que dejó varios libros detrás de sí. Donde dice que precisamente cuando Cortés llega a estas tierras, es muy bien recibido, porque era la época exacta en que estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl, el regreso del dios.
El dios, sí.
Y el dios se iba a presentar como un hombre barbado, ¿no?
Sí.
El aspecto exacto de los conquistadores. Entonces, mi amigo ha hecho hizo en su momento muchos estudios matemáticos, incluso sobre el calendario azteca y una serie de cosas. Y él opina que precisamente era que los conquistadores, Cortés, ejércitos, ¿cierto? Rey de España, eran Quetzalcóatl, nada más que en su aspecto tenebroso, en su aspecto de que testa y toca.
Sí, sí, sí.
Eran exactamente eso. ¿Por qué, digamos, se presentaron con ese aspecto de genocidio, de muerte, de conquista, de destrucción de la cultura?
Sí, y además a Quetzalcóatl lo tenían como un dios creador, ¿no? Era una divinidad. Entonces,
Sí, sí, sí. Un dios muy luminoso, incluso lo llaman gemelo de sí mismo, porque lo identifican con el lucero del alba y el lucero del amanecer, el planeta Venus, ¿no?
Sí, sí, sí.
El que es gemelo de sí mismo, es una calificación muy, muy alta, ¿no? Desde el punto de vista mítico. Pero ¿por qué se presenta? Porque evidentemente todo el pueblo azteca, el momento de la llegada de que tenía que ser la llegada de Quetzalcóatl, se encuentra muy desgastado. Es decir, era una cultura donde se había desarrollado en exceso las clases sacerdotales y guerreras, y evidentemente el que llega es la especie aspecto negativo, ¿no? Aspecto negativo de Dios. Había hecho una serie de cálculos y de cosas precisamente por las cuales, según esos cálculos, la próxima llegada de Quetzalcóatl sería en el año 2032. Entonces, él precisamente, poco antes de su muerte, estaba preparando un texto, pero no llegó a terminar, donde decía que para esa época la humanidad tendría que estar preparada para recibir al verdadero dios, a Quetzalcóatl, en su aspecto luminoso, ¿no?
Sí.
En su aspecto de gemelo de sí mismo, en su aspecto de avatar, ¿sí? Que viene a transformar la humanidad. Entonces, todo monstruo, evidentemente, tiene esa característica. Es decir, es, por un lado, digamos, un... un ser sumamente luminoso, un ser sumamente tenebroso. Es el caos y el cosmos.
El caos y el cosmos.
Lo que está, lo que se está jugando, ¿no? Entonces nosotros también, digamos, corremos ese riesgo, es decir, cuando nosotros, es decir, el temor que surge cuando asoma el monstruo que llevamos dentro, es porque estamos como caminando en una línea muy, 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 muy fina, y en cualquier momento nos podemos ir para un lado o para el otro, ¿no?
Exacto. ¿Podríamos ir del caos al cosmos o del cosmos al caos, Gocho, para salir renacidos? ¿O es
claro, es decir, o podemos de alguna manera hundirnos en el cosmos o hundirnos en el caos, ¿no es cierto? O desatar en nuestra vida los aspectos cósmicos o caóticos de ese monstruo que llevamos dentro. En realidad no hay una enseñanza de todo esto. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, no tenemos nadie que nos diga cómo hacer o qué peligros sortear y cómo sortearlos. De ahí que en esta época, por ejemplo, un elemento que ha sido, digamos, fundamental en las culturas chamánicas, las culturas que están vinculadas a la tierra, como es la utilización de ciertas sustancias, la utilización de ciertas drogas. En este momento esas drogas desatan todo su aspecto tenebroso. De allí que muchas veces un artista, digamos, tenga que pasar por toda esta lucha, ¿no? Y entonces, bueno, caiga en el consumo de drogas, ¿cierto? Para evitar la angustia que le produce su arte. Y cae en un consumo de drogas donde, bueno, se desata, es decir, precisamente esa debilidad que nos lleva a consumir la droga, desata ese aspecto tenebroso del monstruo interior. Fíjate que, por ejemplo, cuando un chamán o una persona que está en lo que, te voy a explicar este término, ¿no?
Sí, sí, sí.
En lo que se llama una sociedad hierológica o una sociedad hierocéntrica, va a buscar una planta entiógena. Plantas entiógenas son las que producen esas transformaciones interiores. Y se prepara como si fuera a pescar, como si fuera a cazar un animal. Porque, según dicen, esas plantas están vivas, no es lo mismo recolectar una de esas plantas que recolectar maíz o que recolectar cualquier otra hierba del campo. Estas plantas, digamos, tienen un comportamiento muy extraño, se esconden, hay que buscarlas, los hongos alucinógenos, que no sé, todo eso, ¿no? Y digamos, el consumo de esas plantas, porque está sometido a serios rituales. No es el consumo que se hace en la sociedad occidental. Se ve lo mismo, por ejemplo, cuando un oriental consume opio y cuando lo consume un occidental. El occidental lo consume de manera ansiosa, ¿no? Es decir, intenta anular el mundo a través del opio. El oriental intenta encontrar las prolongaciones del mundo con la sustancia que está consumiendo. Intenta bucear en esa explicación profunda del mundo. Es de alguna manera el éxtasis que puede producir una planta entiógena, llámese opio, llámese marihuana, llámese
amapola, cualquiera de esas drogas,
sí,
¿no? Que son
importantes. Sí, sí.
Claro.
El éxtasis que produce es, bien tomado, es una forma de conocimiento. Es una forma de conocimiento. Y precisamente lo que hace es, lo que debiera hacer es despertar de manera ordenada ese monstruo. Al ampliarnos la conciencia, nosotros podemos permitir que ese monstruo se exprese. Ese monstruo o ese Dios que está dentro de nosotros, que se exprese. Fíjate que en una sociedad donde todo eso no se tiene que decir, una sociedad, por ejemplo, es una sociedad basada en lo solar, en la razón, en el racionalismo extremo, desde la matanza de las brujas, ¿cierto? En los siglos 14, 15, 16. Se liquidó esa tendencia a considerar ese éxtasis. Las brujas, por ejemplo, utilizaban una planta entógena que era el beleño negro y que producía cierto tipo de ampliación de la conciencia. Brujas europeas de la Edad Media. Al aniquilarlas, al quemar esa cantidad enorme de brujas, que para los más conservadores fueron 3 millones, de mujeres quemadas en toda Europa,
sí.
Se estaba destruyendo un aspecto muy importante de nuestra cultura. Es por eso que en este momento, bueno, surgen un montón de escuelas que nos llevan a buscar ese misterio en otras partes, ¿cierto?
Sí.
No solo escuela, no solo escuela, sino que incluso la tendencia a escribir poesía, que es una tendencia inexplicablemente fuerte en una sociedad que se basa en el racionalismo, es porque evidentemente los jóvenes, la nueva generación, o las viejas generaciones, no están conformes, requieren algo más. Requieren precisamente que salga ese monstruo buscador. Así todo falta para que el monstruo salga, no basta escribir un par de versos. Evidentemente la poesía se puede convertir también en, digamos, si no está orientada a una entrega profunda, a que el poeta vuelque su voz, se puede convertir en una forma de aturdimiento. Por ejemplo, bueno, son muchos los que escriben porque logran con eso la aceptación de determinados grupos.
Así es.
Escriben para llenar un vacío exclusivamente sentimental, para que los demás lo lean. En Buenos Aires, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver cómo ahogaban los monstruos,
decirlo así. Y es cierto, Bocho, sí, y es cierto lo que dices, muchos se van a la publicación y no a la creación, ¿no?
Exactamente. Entonces, poetas buenos que requerían, digamos, un tiempo de maduración, un tiempo de soledad, sobre todo, la soledad es el arma fundamental del poeta. Iban a un taller literario y ahí uno les explicaban cómo debía ser tal verso. Entonces, al leer ese texto, uno observaba esa lucha entre, era como un palincesto, es decir, un texto arriba del otro, ¿cierto? Uno lo que debía ser y otro lo que era realmente, lo que correspondía al sentir original del poeta, que se deformaba por las exigencias del director del taller, ¿cierto? Que le decía que no, que había que escribir de tal forma o de tal otra. Entonces, evidentemente, hay un montón de circunstancias, de factores que hacen que ese poeta salvaje, ese monstruo que llevamos dentro, ese artista salvaje, ese ser salvaje, ¿cierto? Toda actividad cotidiana es un arte. Es decir, nosotros la podemos hacer con arte o sin él, pero en esencia es un arte, de lavar los platos, ¿no es cierto?
Así es.
Una charla que tengamos con nuestros amigos, la podemos hacer con arte o sin él, con entrega o sin entrega. Entonces, cuando lo hacemos con entrega, el monstruo está empezando a moverse, ¿sí? Y termina asomando. Entonces, volviendo al libro, instrucciones para detectar un monstruo, apunta a eso. Es decir, ¿dónde está mi monstruo? ¿Qué se ha hecho de mi monstruo? ¿Qué está haciendo en este momento mi monstruo? Por lo general, nuestros monstruos pueden estar bastante alicaídos. Si nosotros estamos con una pareja a la que no amamos, haciendo un trabajo que no nos gusta, esforzándonos en cosas que nos resultan oprimentes las 24 horas del día, bueno, el monstruo evidentemente no va a aparecer.
Así es.
Yo ahí, digamos, en una de las cosas que he escrito sobre el libro, he puesto que aconsejo la lectura porque es muy posible que desde las páginas del libro, es decir, las páginas electrónicas o las páginas en papel, el lector reciba una mirada de esos extraños atractores que despierten su monstruo interior, y que cuando ese monstruo interior se despierta es absolutamente incontestable.
Me encanta lo que dices. Sí. Y hay tú dices que uno puede sentir mucho afecto por ti y quererte mucho, pero que tal vez no logren entenderte. De verdad, Gocho, yo agradezco, puedo estar horas y horas escuchándote. En ti me identifico mucho con muchas de las cosas que tú dices, que tú escribes, lo disfruto enormemente. y soy feliz escuchándote, leyéndote. Ah, sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Y no porque te quiera, ¿eh? Porque es verdad. O sea, tú me haces volar, Gocho.
Bueno, gracias. Y Rosario, también hay mucho de afecto en esto que me estás diciendo, ¿cierto? Es importante que le transmitamos este afecto mutuo al oyente, ¿no es cierto?
Así es.
No sé si te parece que, porque ya va siendo hora de que probablemente tengamos al otro personaje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el libro, que es, que tú la mencionaste al inicio del programa, que es Luisa Fernanda Otero Prada, la pintora colombiana.
¿Te parece si vamos a una canción?
Sí, cómo no, de acuerdo.
Perfecto. Escuchemos a Leonard Cohen, Susan.
Okay. Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy. That's why you wanna be there. And she feeds you tea and orange that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength. She lets the river answer. You've always been her lover. Travel with her, you want to travel blind, and you know she will trust you, for you touched her perfect body with your mind. When Jesus was a sailor, when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower, and you knew for certain only drowning men could see you. He said all men will be sailors then, until the sea shall free them. Oh, but he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sang beneath your wisdom like a stone. And now you want to travel with me. You want to travel blind. And you know you can trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, she leads you to the river. She's wearing rags and feather from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the sea. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her. You want to travel blind. And you know she will find you, for she's touched your perfect body with her mind. Thank you.
Bueno, ya estamos de nuevo, de regreso. Y les hago una presentación de esta enorme pintora colombiana. Inspirada en el dibujo de su Colombia natal, la pintora local Luisa Otero Prada llena lienzos con flora vibrante, gente y abstracciones coloridas. Ella describe su trabajo como encontrar influencia en el género literario y artístico del realismo mágico, donde los eventos de la realidad cotidiana se entrelazan con lo surreal y lo extraordinario. A medida que teje las diferentes especificaciones de sí misma en sus pinturas, mujer inmigrante, madre, ella crea pasajes encantadores en acrílico, que son capaces de encontrar resonancia con personas de todos los ámbitos de la vida. Bienvenida, Luisa.
Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a ti, y muchas gracias a Gocho y a todas las personas que me están escuchando en este momento.
No, muchísimas gracias a ti, de verdad, felicidades. Son impresionantes las ilustraciones para el libro de Gocho. Una pregunta, ¿cómo fuiste formando la ilustración al estar caminando las letras de Gocho?
Bueno, ¿qué te digo? Definitivamente es impresionante cuando leer un poema de Gocho, todas sus figuras, cómo entrelaza palabras, significados, mitos. O sea, es para mí es fascinante, como te digo, bueno, impresionante, y a la vez, pues, para mí es también es un, tengo como un siento las figuras, siento los todos esos colores que él va mostrando en sus letras. Entonces, para mí simplemente a medida que yo los voy leyendo, empiezo a mover mi lápiz y a más o menos hacer unos sketches o a ver qué figuras me quedan o son más llamativas para mí. Para mí es muy fluido, entonces el proceso, realmente yo solo me dejo llevar en la lectura, y entonces empiezo a hacer un sketch inmediatamente. Ya cuando voy a pasar al trabajo final, empiezo con el sketch, pero termina en otra cosa totalmente diferente. Ahí ya entonces plasmo colores y ya empiezo a mover ya más mi pincel, y como te digo, más fluido, para entrelazar una imagen que se me quedó en mi mente de lo que él está hablando en su poema. Definitivamente es imposible o muy difícil transmitir lo que hay en una mente en palabras a otra mente en dibujos o en ilustraciones o en pinturas, pero claro. Lo fascinante es eso, como que una sola cosa, un elemento puede ser retomado o es retomado de muchas maneras diferentes, de acuerdo a la vivencia que cada una persona tiene.
Claro.
Igualmente, cuando alguien va a ver la ilustración mía del poema de Gocho, va a tener una interpretación totalmente diferente, tal vez.
Claro. Y, en pocas palabras, Luisa, ¿miraste a los ojos a los atractores?
Bueno, he estado, yo soy de las que he estado bien, con mucho miedo de mirar a los atractores por mucho tiempo. ese dejarse llevar y ese dejarse caer y totalmente sumergir en los ojos de los atractores y quedar ahí por siempre, como dice Gocho, no tiene retroceso. Hasta cierto modo me ha pasado con la pintura, porque crecí siempre pensando que, bueno, yo era buena para dibujar. Vengo de una familia muy artística, una familia increíblemente creativa. Tengo unos roles y unos maestros en mis antepasados en ese sentido, siempre hasta cierto punto es bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu carrera? Todo eso. Me enrolé en un programa de arquitectura que es fascinante, sí. Y de ahí siempre decía yo, voy a pintar, algún día voy a pintar, ya algún día cuando me retire voy a pintar. Entonces siempre estaba como renuencia a hacer algo que estaba muy dentro de mí, que se me era muy fácil, pero a la vez de pronto no lo quería tomar en serio, ¿ves? Entonces sí, definitivamente el ejercicio ha sido fascinante. Vamos a ver qué pasa con los reactores después de que los termine.
Pero, pero es impresionante, sí. Porque además de que estuviste en La Salle, en la Universidad de Colombia, y te especializaste en arquitectura, luego en todas las exposiciones que has hecho, toda esa formación artística, ¿no? Que porque el exponer en una galería es también parte de la formación de un pintor, ¿no? El mostrar su arte, el mostrar su sensibilidad. Te cuento algo, estoy casada con un pintor. Con un pintor, y de verdad que cuando me mostró Gocho tus ilustraciones, qué fuerza, mujer, qué fuerza tienen tus, qué colores, ¿no? Los colores que combinaste, los matices, de verdad, muchísimas felicidades. Ahora, que me cuenten los dos, ¿cómo se encontraron? ¿Cómo dijeron, Luisa, tú estás en mis poemas, Gocho, tú estás en mis pinturas? El que quiere comenzar, que me... Soy muy preguntona, ¿eh?
Bueno, si te parece, Luisa, yo hago...
Sí, claro.
Semblanza y después continuar.
Claro, sí.
En realidad, nosotros, bueno, ya somos amigos, ¿no es cierto?, con Luisa, con tu esposo, con mi esposa, ya desde hace un tiempo, y yo siempre me he identificado con la pintura de Luisa, siempre me he identificado mucho, precisamente de una manera pura, es decir, yo, la razón de esta identificación era porque encontraba una afinidad muy grande con letras, con mi obra, como pasó, bueno, en su momento Luisa con Oscar Agüelo, ¿no es cierto?, otro pintor colombiano, genial pintor, que tuve el honor de, mientras yo decía uno de mis poemas, Oscar, amigo de Luisa, lo iba dibujando, ¿cierto? Iba dibujando, y bueno, llegó a representar acabadamente, en términos plásticos, lo que yo estaba, el texto, mi texto, ¿cierto?, lo que yo estaba en ese momento diciendo. En el caso de Luisa, yo le hice una propuesta hace relativamente muy poco, y ante la inminencia de la publicación del libro de Instrucciones para detectar a un monstruo, precisamente en la editorial Fleming, que el último programa que tuvimos fue hablar sobre esta editorial, ¿no es cierto?, que brinda oportunidades a cantidad de escritores. Ante la inminencia le dije, Luisa, ¿te animas a hacer una obra? Es decir, no ilustrar los poemas, que sería algo distinto, sino a hacer una obra en base a la obra poética, hacer una obra pictórica en base a la obra poética, de tal manera que el próximo proyecto, una vez que el libro salga, ¿no es cierto?, con los diseños, sea el presentar una exposición acá en San Luis, Missouri, donde residimos ambos, una exposición de las pinturas y una presentación del libro. Cuestión de que se presenten las dos obras, que concluyan al mismo hecho técnico, ¿no? Yo le ponía hoy un ejemplo, estaba charlando con Luisa, y le ponía el ejemplo de Antonio Berni. Antonio Berni era un pintor argentino que nació en la ciudad de Rosario, en Argentina, siendo hijo de inmigrantes italianos, y fue un genial pintor, uno de los pintores argentinos con el que más me gusta. Y precisamente en oportunidad de un cuento, de una publicación de todos estos cuentos de Mujica Laines, un gran escritor argentino, Antonio Berni tomó uno de sus personajes, que era Ramona Montiel, una joven de barrio que vivía en Buenos Aires, y decidió hacer una serie que era Ramona y el monstruo. Bueno, esa serie de cuadros de Ramona y el monstruo se multiplicó, tuvo una dimensión propia más allá del cuento de Mujica Laines, excelente texto, ¿cierto? Entonces esa obra pictórica llegó, bueno, a hacer cantidad de exposiciones en todo el país y a ser famosa internacionalmente. Entonces un poco esto sería lo mismo. Por ejemplo, estamos en plena tarea creativa, en plena ebullición creadora, ¿cierto? Y sobre todo de parte de Luisa, que con el poco tiempo que disponía, tiene que avanzar todo esto. Entonces me preguntaba precisamente en relación con los pájaros atractores, me preguntaba a Luisa cuál era la pauta para hacer. Yo le dije que, por ejemplo, si tenía que, ¿qué prefería yo? Que pusiera personas, que pusiera paisajes. Yo le dije que lo dejara absolutamente librado a su imaginación, que tratara de hacer una obra propia que sirva de contrapunto al texto poético, pero que tenga consistencia, que tenga personalidad, que tenga sustancia por sí misma, porque precisamente considero que Luisa es una artista, no solo una artista madura, sino un artista con una enorme potencia, con una sí. enorme potencia que está ampliamente desarrollada en toda su obra, el manejo del color, el concepto, la sugerencia, incluso algo, Luisa, no sé si estás de acuerdo, pero yo lo veo un poco vinculado al expresionismo, es decir, el hecho de que a veces en tu obra es más importante lo que no se muestra que lo que se muestra. Como se muestra por completo, ¿no? Hay un tema central, que es lo que se sugiere como contexto de ese tema central, es más importante porque apunta como a otro universo, que ese tema central está encuadrado en un universo donde las leyes son diferentes. Y, digamos, es una obra con varias capas, no solamente capas de pintura, sino varias capas de significado, varias capas de interpretación, de sentido. Es una obra profunda, muy profunda. Entonces, yo creo que precisamente debe realizarse una obra pictórica, el monstruo pictórico y el monstruo poético.
De verdad que qué hermoso, qué hermoso. Y sí, y la verdad que sí tiene mucha fuerza. Me gustó mucho el manejo de los colores en las ilustraciones, Luisa, y bueno, es que realmente no sé si compartas lo que pienso, pero el caminar por las letras de Gocho, vuelas.
Vuelas. Sí, definitivamente sí, es
un poeta, bueno, mágico.
Imagínate, todos sus personajes principales son pájaros, entonces los así como él dice, a veces los muestra, a veces no los muestra, pero siempre está el universo, el infinito, bien profundo también. O sea, por un lado, gracias, Gocho, por la confianza, Yo creo, contestando un poquito lo que preguntaba Rosario de cómo se juntaron, esto fue definitivamente, pues es un momento muy, muy lindo, muy importante en el momento creativo, definitivamente un ejercicio increíble de más intelectual y ligado a algo, no simplemente yo qué pinto o qué quiero pintar o qué, si me entiendes, es una cosa bellísima. Y sí, Bocho hace volar con sus palabras, entonces es con sus poesía. Entonces es para mí fue la vida hasta cierto punto. Nosotros nos conocemos hace ya varios años. Él me él comparte sus poemas, yo más o menos sé lo que él está haciendo, cómo lo hace todo a nivel en la social media. Conversamos, hemos tenido encuentros en situaciones especiales, días especiales, con su esposa. Entonces, nos hemos conocido y paralelo, fíjate, él habla de mi obra de una manera que hasta, bueno, casi me hace llorar, porque definitivamente es cierto muchas veces lo que, o sea, no es cierto lo que él dice, o sea, él realmente tiene una observación muy, muy, muy clara de mi obra. Y pues, como te digo, el momento se dio como así, como se da una chispa, porque él tenía su libro y de repente me dice, Luisa, las ilustraciones, o podemos hacer una obra pictórica con esto. Y yo no, ni siquiera vacilé, ni pensé, ni supe el tiempo. Yo dije, sí. Y bueno, entonces aquí estamos, ¿no? Es que ya que, están las primeras ilustraciones.
Y qué bello, porque él pone las letras y tú los colores.
Sí, ¿no? sí, ha sido fantástico, de verdad que muy lindo.
Sí, Gocho, ¿tú qué sentiste al ver las ilustraciones de Luisa?
Bueno, una gran alegría porque realmente hay una interpretación precisa, clara, ¿no es cierto?, de lo que yo intento expresar. Por ejemplo, la primera ilustración que vi fue una ilustración que precisamente toca, es uno de los poemas del monstruo, uno de los poemas que toca así una beta erótica, ¿cierto? Que se llama La luna en tu vellón. Y evidentemente la delicadeza y la precisión y la, digamos, la imaginación poética que puso Luisa al dibujar, al hacer el dibujo representativo de ese poema, fueron impresionantes, realmente me dejó sumamente impresionado. O sea, es lo que yo hubiera hecho, por ejemplo, no sé, esa pintura da para la continuación del poema, ¿cierto? Para la segunda parte del poema. Es decir, lo prolonga, lo expresa y lo prolonga. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, evidentemente, hay todo un simbolismo muy profundo en una pintura que es relativamente simple, ¿no? Donde, bueno, en el vellón de una mujer se proyecta la luna, ¿no? Va asomando la luna lentamente, es decir, y de alguna manera, eso que nosotros, después de 2000 años, profundos prejuicios, lo ponemos en el basurero de la procacidad, de pronto se remoza y empieza a brillar y empieza a expresar toda esa potencialidad enorme que tiene, entre otras cosas, la sexualidad humana.
¡Ay, qué bello! Se encuentran dos luminosidades, mi querido Gocho. Se encuentran dos luminosidades. La de tus letras y de la pintura. Yo las que me dio Gocho, Luisa, esos realces que tienen, la verdad que me imagino caminando sobre tu obra.
Ay, qué linda, gracias.
Sí, la verdad, qué lindo. Qué lindo. A mí me gusta mucho, pues la pintura me gusta muchísimo. Te digo, vivo con un pintor. Y el olor, ¿no? El olor de la pintura, cómo te va llevando a la misma obra, cómo el manejo de los pinceles, cómo vuelan, cómo uno vuela en las letras de Gocho.
Sí, definitivamente. Tú coges un lienzo, es magia, ¿no? Sí. Un lienzo y para mí es magia y también un poquito de meditación. En cierto momento se pierde realmente como la guía, ¿no? Voy a hacer esto, voy a empezar por aquí, es una flor, y bueno, o la luna, como decía Gocho, pero definitivamente hay un momento, tú decías, por ejemplo, gozo, joy, es algo más allá, es un momento donde tú no te acuerdas, y ya puede ser un segundo, pueden ser dos, pero es un momento como en una meditación que en el que tú ya estás perdido y eso es realmente es por eso es que uno está ahí realmente haciéndolo, ¿no?
Claro.
Por ese momento.
Claro. Sí. Y Gocho, ahora entiendo por qué se identificaron, porque igual que tú va a la creación, no a la publicación, y eso es impresionante. Gocho, durante 50 años mantuviste una relación vivencial y fluida.
Hola, hola.
¿Aló?
Sí. ¿Sí me escuchas?
Sí, a ver, repíteme la pregunta porque...
¿Que durante 50 años mantuviste con la poesía una relación vivencial y fluida. ¿Cómo es tu relación ahora con la poesía, Gocho?
Bueno, te puedo decir que la relación, sí, yo vivía siempre con la poesía, es decir, en la medida en que la poesía siempre estaba ahí, siempre estaba presente, ¿no es cierto? A mí me gustaba un momento de tranquilidad sentarme y empezar a escribir, lo mismo pasa ahora. Pero hay toda un cambio, una transformación, ¿no es cierto? Es el hecho de que al inicio de todo, la poesía se vinculaba a ciertos ideales, planteaba ciertas cosas. En este momento es como que se ha perdido, digamos, no el entusiasmo inicial, pero sí, digamos, todo lo accesorio, todo el adorno que pudiera tener, y de alguna manera el impulso poético surge de forma más descarnada, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, estos poemas de los pájaros atractores los escribí hace poco, hace 2 años aproximadamente, y no los hubiera podido escribir antes. En este momento estoy escribiendo toda una serie de poemas eróticos que tú los lees, Rosario, ¿no es cierto?, en Facebook, sí. En las redes sociales. Y evidentemente, bueno, ahí digamos el erotismo es una cosa que va cambiando a lo largo de la vida, va cambiando todo el erotismo. ¿Cierto?
Sí.
Pero estamos acostumbrados a decir, bueno, hay una identidad sexual y con esa nos morimos. No, el erotismo es algo que va cambiando todo, es como una especie de río incesante que no se detiene y que muestra siempre aspectos diferentes. Entonces, en este momento, evidentemente, está planteándose un erotismo intenso, pero a la vez relacionado con una contemplación, ¿verdad? Un poco lo que hablaba recién Luisa acerca de la meditación, es decir, que son temas que darían, por ejemplo, para bueno, abrirse a la pasión, pero en vez de abrirse a la pasión, esos temas eróticos que a veces son bastante fuertes, lo que me lleva a tener entredichos todos los días con Facebook, no solo ya por las imágenes, que lógicamente las imágenes son absolutamente recatadas,
sí,
sino por el tratamiento de los temas, por el tratamiento, por el exclusivo tratamiento de los temas y las palabras que se usan. Es decir, hay no palabras, como pasaba en la novela 1984 de George Orwell, ¿no? Sobre eso, bueno, me gustaría que me dieras oportunidad de un programa para hablar sobre eso.
Sí, sí, sí,
pero,
seguro.
Pero fuera de eso, digamos, la actitud ante el erotismo es una actitud contemplativa. Una actitud que nunca he tenido, ¿cierto? Una actitud contemplativa, una actitud meditativa, porque precisamente eso que describía Luisa recién, en cuanto a al mecanismo de crear, eso de decir, bueno, estoy frente al lienzo, recurro primero a la técnica, veo por dónde empiezo, qué material voy a usar, etcétera, etcétera. Y que de pronto, bueno, uno se pone a meditar y las cosas empiezan a salir.
Sí, fluyen, es cierto.
Las cosas empiezan a fluir el monstruo.
Sí, sí, sí.
Es a eso a lo que yo me refiero. Y con esto pasa lo mismo, ¿cierto? Algo que evidentemente puede tener un impulso que no se piensa, yo le doy una interfaz, digamos así, de meditación, una interfaz de contemplación. Entonces, bueno, esa es mi poesía actual, ¿sí? Es decir, en todo momento de la vida la poesía ha ido cambiando. Me acuerdo que, incluido al principio por la revolución en Francia del 69, ¿no? La poesía tenía un gran contenido social, la poesía de esa época. Había, por ejemplo, una poesía que escribió, se ha perdido esa poesía, que fue por la muerte de una chica en la universidad, en una asamblea de la universidad, entraron con un grupo de provocadores a los tiros y por una de las balas la mató. Y bueno, a partir de ahí escribí una poesía sobre eso, que en su momento fue publicada, todo lo demás. Pero después, digamos, los temas fueron cambiando, ¿no? Y transformándose en forma constante. Es decir, la poesía es una constante transformación. De ahí que precisamente en uno de los programas anteriores yo te había dicho, Rosario, que los libros a veces actúan como murallas,
sí,
impidiendo que diciendo, bueno, la poesía termina entre las tapas del libro, ¿viste? Esas son las murallas. Así y la es. Poesía no termina ahí, la poesía es un constante fluir, es un río que no se detiene, y esa experiencia del río no la solemos tener. Quizá, digamos, cuando los libros no existían o eran digamos, libros reducidos para unos pocos, y existía la literatura oral, la gente podía tener acceso a esa experiencia. La poesía, la literatura como un río, como algo que todos los días cambiaba, a lo que uno podía, es decir, no necesitaba de pronto sentarse, abrir el libro y empezar a leer, sino que con preguntar a uno de las personas que sabían de memoria los textos larguísimos, es decir, que ese río de pronto se abría, uno podía tener un acceso inmediato y podía vivir esa experiencia intransferible de la poesía como movimiento constante. Cuando de pronto, bueno, uno vincula esto de acá con aquello que escuché hace tiempo, y con lo otro que va a venir, donde uno de pronto aprende a incluir cosas, es toda una cosmovisión que va cambiando.
Así es.
Cuando nosotros nos enfrentamos a la oralidad de la poesía, por ejemplo, o a la poesía como creación. Es decir, yo recuerdo desde los 14 años, que fue la primera vez que escribí un poema, hasta ahora, yo lo que veo es ese enorme río, ¿cierto? Ese enorme río de la poesía, ese enorme río que no, no, lo deja de fluir, lo deja de fluir, y que al recordarlo, digamos, encuentro cosas nuevas. Es decir, es un poco como si en un río que fluye el tiempo no existiera, entonces nosotros pudiéramos ir a ver cómo fluyó hace 30 años, cómo fluyó hace 20 años, y viéramos el paisaje que en ese momento el río nos presentaba, es decir, los frutos, las ramas, las hojas que caían en sus aguas, y de alguna manera encontráramos la diferencia con la situación actual, con las relaciones que pueda tener con la situación actual. Es como un ser, ¿no es cierto?,
sí,
que estuviera por encima de nosotros, y que en su existencia tuviera sus leyes propias, que no son las mismas, que se sostienen, pero que no son las mismas que las de nuestra vida cotidiana.
Y Coche, yo creo que en ese dejarse de, o dejar que fluya uno, el dejar que, como dices, que corra el río, ¿no? Uno se va encontrando y va madurando. Hay muchos escritores, no sé si estés de acuerdo, que les da como miedo el explotar ese monstruo que tiene uno, ¿no? No sé si estés de acuerdo, y también tú, Luisa, también en pintura. A veces de repente en pintura uno dice, bueno, voy a pintar esto, de esta forma, y que te guste, y que te sientas bien, y que te encuentres, y que encuentres tu madurez, tu amor por los colores, tu amor por las letras, y ese, pero muchos como que se reprimen, ¿no?
Sí, de pronto falta, a veces nos falta disciplina como artistas, de pronto nos falta sumergirnos, como dice Gocho, o dejarnos caer en las manos del monstruo o volvernos el monstruo, tener esa pasión, esa necesidad de que si no, como que pintar y respirar es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que, ahí es donde yo entiendo que está el monstruo, ¿vale? Donde realmente esta es tu pasión y este es tu propósito y este es lo que tú quieres, pero realmente no nos entregamos de lleno. O sea, por más que sí, estás pintando lindo, estás bien, tienes buen tema, ¿me entiendes? Bueno, estás estás dándole bien a los colores, estás progresando, sí, llega un, pero esa tiene que haber como esa necesidad de que si hoy no pinto, hoy no puedo dormir. Entonces definitivamente eso se va encontrando con los años, o de pronto no es con madurez física solamente, pero o con, claro, la madurez como artista, ¿no?
Claro, claro.
Entre más se pinta, pues más tienes más dominio, pero no es solo ese ejercicio, es el ejercicio de conexión. Yo por eso siempre, normalmente en mi tiempo no tengo todo el tiempo del mundo para pintar. Yo tengo cuadernos llenos de series que quiero pintar y de que quiero empezar, y no he podido empezar porque sí, no tengo todo el tiempo del mundo, tendría que estar despierta
24 horas. 24 horas.
Entonces trato de tomar la esencia. Hay momentos en que simplemente me voy, tengo la necesidad de ir a mis raíces, o a mi pequeño, lo que más me vibra de mi pueblo, de la ciudad donde yo crecí. No fue donde nací, pero fue donde crecí, y es ver esa, cuando yo reconozco la destreza manual de los artesanos, de las personas de hoy en día, y reconozco que eso viene desde miles y miles de años atrás, cuando reconozco las texturas o esos mismos objetos que están representados en el Museo del Oro, y para mí es como que a mí me da un gozo interior cuando descubro una algo así y yo lo quiero representar. De pronto es algo muy grande, mucho más grande que yo o que lo que yo pueda pintar o representar. Es un sentimiento muy grande, pero al menos yo entonces cojo mis dos colores, mi, you know, el color café oscuro y el color beige o color blanco natural, que es la caña flecha de mi pelo, la caña flecha de los senúes. Entonces, la caña flecha es la fibra con la que se tejen los sombreros y se tejen miles y miles de cosas. Pero para mí es esa herencia, es este lazo con la capacidad increíble de nuestros pueblos precolombinos en cuanto a creación y estética, que era fantástica, ¿no? Entonces, para mí, a veces tengo esa necesidad y yo pinto entonces un cuadro de esos dos colores. Y bueno, para muchos es, ¿qué es eso, no? Para muchos, a simple vista, no es muy importante o no es muy indiciente, pero para mí, por lo menos, ya lo hice, ¿no? Por lo menos eso me dio alegría en ese momento, me dio conexión y me dio gozo.
Así es muy importante sumergirse en las raíces de uno, en su mismo espíritu, ¿no? No solo en lo físico, también en tu espiritualidad, el encontrarte. Claro. ¡Qué bonita mancuerna, señores! ¡Qué bonita mancuerna! ¿Verdad, Gocho?
¿Cómo, perdón?
¡Qué bonita mancuerna! Tú y Luisa.
Ah, sí.
Y mandan saludos Jade del Ángel Rodríguez, María Patricia Orellana Patiorella, mi compañero de Radio Tlacaelel, Gladys Josefina Horta Pino, Gloria Martínez, manda muchos saludos. Es lo que estoy viendo ahorita en Facebook. En Facebook. De repente no entro a Facebook. Carmita Gorda López desde Uruguay.
Bueno, yo quería hacer una, si me permites, Rosario.
Sí.
Quería hacer una breve, hacer, como te dicen, a la cocina, pasar un chivo, ¿no es cierto?
Dale.
Se dice pasar un chivo cuando alguien pasa un anuncio.
Sí, dale.
Bueno, pero uno de los chivos ya está, o sea, la aparición del libro durante el mes de septiembre, posiblemente la semana que viene. Y el segundo chivo sería la aparición del libro de Rosario Salazar Silveira, Orgasmos en el Aire.
Ah, Orgasmos en el Viento.
Sobre el cual, si no me equivoco, si creo que habíamos quedado en eso, me gustaría que desarrolláramos el programa que viene.
Sí, claro que sí.
Es un libro básicamente de literatura gótica, muy, muy profunda, que es la literatura de Rosario, me gustaría presentarlo, ¿no es cierto?, al libro.
Me vas a matar de emoción.
Y bueno, convertirme un poco en tu entrevistador.
Me parece perfecto. Me va a matar de emoción.
Así digamos, tú nos explicas muy bien de qué trata el libro. De todas maneras, el libro, yo creo que ya a partir
del jueves.
Sí, aproximadamente mañana o pasado ya está para la venta, para el que quiera comprarlo, está a la venta por Amazon.
Pero Gocho, antes de mi libro, tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
Bueno, el libro todavía no está editado porque, como te decía, está en plena creación, es decir, todavía el manuscrito no está listo, es decir, cuando el lector lo quiera, yo calculo que más o menos para el fin de semana o para el lunes, va a ser como, bueno, recibir de pronto pan caliente de un horno, ¿no?
Qué rico.
Donde evidentemente va a estar recién hecho, es decir, hay que tomarlo con cuidado para no quemarse los dedos, Sí. Entonces, ese va a estar de siempre a la semana que viene. Pero el libro de Rosario Salazar,
qué lindo eres.
Orgasmos en el Viento, lo que pasa es que la plataforma de Amazon tiene la característica de que una vez que lo publica hay que esperar 72 horas para que esté en vigencia. Entonces yo le calculo que para el viernes a los oyentes ya pueden adquirir el hermoso libro de Rosario Salazar Silveira, Orgasmos en el Tiempo.
Sí,
creo que ya Luisa me parece que
sí, tiene que ir. Ay, tan rico que la estamos pasando. Luisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por enseñarnos tu arte, tu sensibilidad, tu amor por los colores y tu amor por las letras. Yo siempre he dicho que los poemas y las pinturas van de una sola mano. Siempre.
Qué siempre. Lindo. Mil gracias, Rosario. Muchas gracias por este espacio, por esta conversación tan linda. De hecho, quiero agradecer a Gocho, como te digo, como dije, por la confianza y por estar en este, por darme esta oportunidad en este proyecto y en este programa hoy. Gracias a los dos.
Y gracias a ti, Luisa, por tu hermosa creatividad y por tu excelente condición humana. Como dicen ahí, en condición de madre y amiga, sobre todo. Además de excelente creadora.
Qué bello.
Gracias.
Dos grandes sentidos. Entre letras y colores, qué bello.
Hermosísimo. Mil gracias.
Gracias a
ti. Los dejo ya. Un abrazo muy grande.
Un gran abrazo.
Nos vemos pronto.
Chao. Y bueno, Gocho, aquí estamos. Ay, qué emoción, me has emocionado mucho.
Bueno, gracias. Mira, quería hacer volver un poquito al tema de los monstruos, si te parece.
Claro.
Yo te había hablado al principio de los monstruos basados en las serpientes. Eso es muy importante porque la serpiente es la sabiduría de la tierra. Bueno, de hecho la bandera mexicana, ¿no es cierto?, tiene
nuestra serpiente.
La serpiente en la boca del águila, ¿no es cierto? Y bueno, es un símbolo muy, muy antiguo, y el mismo Quetzalcóatl, ¿no es cierto?, donde ambos, el ser alado, ¿no es cierto?, el pájaro y la serpiente se unen. ¿No?
Claro.
La sabiduría celeste y la sabiduría de la tierra se unen en un mismo Dios. Nosotros ponemos a la serpiente como sinónimo del demonio, un poco por una mala, una tergiversada educación bíblica que hemos recibido. En la Biblia, sin embargo, aparece el aspecto positivo de la serpiente, ¿no? Incluso para el cristiano, por ejemplo, puede leer el libro de Génesis, cuando Moisés, cuando digamos el pueblo judío marcha por el desierto, de pronto empiezan a sufrir picaduras de serpientes, y Moisés levanta una serpiente en un palo, y todo el que la mire no será picado por la serpiente.
Sí.
Y asimismo, cuando en el Evangelio Jesucristo le dice a los discípulos, ser tiernos como palomas y astutos como serpientes. Es decir, son aspectos positivos de la serpiente, ¿cierto? O sea, el aspecto luminoso y el aspecto tenebroso del mundo. Entonces, la Godzilla, ¿no es cierto?, el monstruo del mar, la mayoría de los monstruos están basados en el dragón, es la, digamos, el desarrollo de esa serpiente. Hay otros monstruos, por así decirlo, que también se basan, por ejemplo, en el caballo, poner el unicornio.
Sí, sí.
El unicornio es un monstruo, evidentemente. Es un monstruo que tiene características muy particulares. Hay que estudiar bien el profundo sentido del unicornio. en general los hombres intentaban cazar al unicornio, pero no podían hacerlo así de una manera directa. Esta es una de las tantas leyendas sobre el unicornio que hay en la Edad Media, ¿no?
Sí.
Entonces no podían cazar, porque ¿qué pasa? El cuerno del unicornio tenía grandes propiedades de sanar enfermedades, de prolongar la potencia sexual para los hombres. Pero entonces, ¿cómo hacían para cazarlo? No podían cazar porque el unicornio era como que estuviera en otro medio, en otro mundo, en otra dimensión. Entonces recurrían a una muchacha virgen, muy hermosa, que le esperaba al unicornio. Entonces el unicornio se sentía atraído por esa mujer, y se acercaba a ella. Entonces permitía que lo tocara, y cuando lo tocara, venían los hombres y lo apresaban. Y eso es muy importante, porque muchas veces, digamos, el poeta tiene que ser muy cuidadoso en elegir a su compañera, o si es una mujer, a su compañera, ¿no es cierto? O si son parejas del mismo sexo, también a sus respectivos compañeros, a aquellos que los van a acompañar. Tiene que ser muy cuidadoso porque muchas veces una mala elección compromete toda esa vocación poética, compromete que el monstruo asome. Puede pasar que la persona se encuentre durante mucho tiempo sometido a una situación de agobio emocional, tratando de llevar adelante una relación que finalmente se va a romper. Eso bueno, es importante para todos, pero para el poeta es fundamental.
Claro.
Es fundamental, porque si no le puede ocurrir, como le ocurre al unicornio, sentirse deslumbrado, y de pronto los hombres que se utilizarían las cuestiones cotidianas, las preocupaciones cotidianas, lo toman al unicornio y le hacen perder su esencia. Y eso, digamos, hay otro tipo de monstruos que son basados en los hombres. Y son populares porque el cine los ha hecho populares, ¿no? Uno de ellos fue, surgió de un cuento que escribió una chica de 19 años, Lady Mary Wollstonecraft Shelley, la esposa del poeta Shelley.
My friend Einstein.
El poeta Shelley era, digamos, el que organizaba veladas en su casa, veladas que eran muy famosas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Grandes cartostes de la literatura de la época, ¿no? Entonces su joven esposa, Mary, escribió una noche un cuento. En principio fue un cuento breve que después se transformó en novela, que llevaba por título el personaje, que era Frankenstein o el Prometeo desencadenado, y que consistía simplemente en que, dados los avances técnicos que ya se perfilaban a finales del siglo XVIII, un científico médico utiliza la electricidad para animar un cadáver y se crea Frankenstein, un monstruo.
Sí, sí.
Un monstruo que evidentemente tiene un simbolismo muy grande. Evidentemente los mitos tienen mucha fuerza, ¿no? En algún momento me gustaría que habláramos sobre los mitos utilizados a nivel de la política, los elementos míticos.
Sí, sería fantástico. Igual me gustaría que hablemos de cómo los científicos tú lo conviertes en mítico. De verdad que... Sí. Que es impresionante.
Pero para terminar con esto, es decir, Frankenstein, yo lo que recomiendo, además del libro original, ¿no es cierto?, de Shelley, de Lady Shelley, el otro libro que fue tomado por sobre este texto original, ¿no es cierto? Se ha escrito mucho al respecto, se han hecho muchas películas sobre Frankenstein. Pero resalto uno en el ámbito de la ciencia ficción. El autor es Brian Aldiss, y el nombre del libro es Frankenstein desencadenado. Donde hay todo un juego de viaje en el tiempo, por el cual un científico viaja a la época de a principios del siglo XIX, donde fue escrito ese cuento. Pero lo más importante es la parte en la que Alice describe el monstruo. Es decir, no describe un monstruo espantoso, algo terrible, como lo presenta en la película, ¿no es cierto? Frankenstein. Que se muestra así con costuras a lo largo de todo su cuerpo, sino que no lo describe prácticamente, pero la persona que lo está viendo comprende que hay algo profundamente familiar en ese monstruo y descubre finalmente que el monstruo es el mismo. Es muy, muy importante esa lectura, es una obra muy breve, una novela muy breve de Brian Aldiss, pero que apunta exactamente a la esencia del mundo, ¿no?
Claro.
Recién estábamos, me hiciste una acotación que ahora me dio, que te dije, si ahora lo tomamos, no sé si me la recuerdas.
De cómo convierten lo científico a lo mítico.
Ah, sí. Bueno, precisamente los pájaros atractores, yo hago la alusión al concepto matemático, físico-matemático de atractor, ¿no?
Sí.
Y cómo lo transformo en... de pronto, bueno, eso deja de ser una serie de elementos geométricos a los que todo sistema atiende y se transforman en pájaro. Quiero hacer una... precisamente hay ciertas postulaciones científicas que realmente están rozando ese mito. Es importante convertir la ciencia en mito. ¿Por qué es importante? Porque la ciencia originariamente era un mito.
Sí.
Es decir, los científicos lo que hacían era desarrollar la realidad desde un punto de vista mito. Y le incorporaban un contacto mucho más estrecho con el mundo cotidiano, con el mundo real, con el mundo de la naturaleza y el mundo de los hombres, ¿no?
Claro.
Entonces iban incluso incorporando datos que surgían de esos, ¿no? Pero no tenía nada que ver esa ciencia primera por la cual la Iglesia quemaba a sus científicos con lo que es la ciencia actual, completamente con lo que es el cientificismo actual, que es la ciencia sometida a un racionalismo a ultranza y que está totalmente separada de sus propias raíces. Entonces, tomar verdades científicas y volverlas a transformar en mitos es un poco hacerles encontrar su origen. Sin embargo, algunas formulaciones, como por ejemplo el famoso gato de Schrödinger, no sé si lo escuchaste nombrar.
No.
En realidad, cuando los científicos se encuentran con el mundo cuántico, descubren que todos los principios que guían al mundo cotidiano, que era donde se basaba la ciencia, la física, por ejemplo, la física de Newton,
sí.
De pronto se encuentran en absoluta contradicción, en absoluta contradicción. Y tienen que utilizar, evidentemente, símiles, metáforas. Por ejemplo, se dice que una partícula que se desplaza, no se desplaza de manera uniforme como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Es como si un automóvil, por ejemplo, un carro, que tuviera que recorrer una distancia determinada, desapareciera de donde está, a lo mejor esa distancia la tiene que recorrer en 10 minutos, ¿no? Entonces desapareciera de donde está y a los 10 minutos va a aparecer en el lugar de destino. De esa manera se comportan las partículas en la física cuántica. Entonces Schrödinger pone un símil, que es un gato encerrado en una caja, no tenemos acceso. El gato tiene una cápsula con veneno por un lado, es decir, una cápsula con veneno que se puede volcar, y al volcar se mata al gato. Y en el otro tiene un plato con comida. Entonces esperamos una hora con la caja cerrada. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando lo abramos, bueno, sabremos si el gato está vivo o está muerto. Pero ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en esa hora? ¿El gato está medio vivo y medio muerto?
Pues sí, ¿no?
¿O medio muerto y medio vivo?
Pues sí.
¿Qué ocurre con el gato?
Pues sí, está medio vivo. Exacto.
Entonces, esa incertidumbre es la que embarga al científico cuando se encuentra frente a ciertas realidades que no pueden ser explicadas si no es por la vía mítica. Pero, ¿por qué funciona como un mito el gato de Schrödinger? Porque, evidentemente, es nuestra situación. Nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión o cuando estamos esperando el resultado de algo, de alguna manera estamos medio muertos o medio vivos. En esa incertidumbre del hombre contemporáneo, incertidumbre total que vive, sometido a una cultura en la que no sabe si va a comer el día de mañana, no sabe cómo va a resultar de pronto la búsqueda de un trabajo o un examen médico, aquello que es decisivo para nosotros. Entonces, mientras está esperando eso, está como el gato de Schrödinger, encerrado en una caja, sometido a situaciones que no sabe si lo van a matar o lo van a hacer vivir, y esperando. Esa espera que describía Kafka, ¿no? La sociedad actual en la que vivimos es la sociedad antimonstruo, en el sentido que la estamos hablando. Es la sociedad donde el monstruo le cuesta muchísimo llorar, porque aun cuando un artista, un pintor, o cuando nosotros mismos, es decir, en los sentidos profundos, ser artista, pintor, tengamos conciencia de nuestro sentido de la existencia, aun cuando eso ocurra, de pronto hay circunstancias en nuestro entorno que pueden ir en contra absolutamente de esa de permitirnos que aflore esas posibilidades, ¿cierto?
Así es.
Así que lo ideal sería que, por ejemplo, lo que es un plato de comida, lo que es una atención médica básica, ¿sí?, sea una suerte del derecho natural.
Y en cierta forma, Gocho, pues sí, estamos medio vivos, porque aun cuando estemos vivos, cada día vamos muriendo. O sea, que estamos ahí en términos. Te manda saludos Olga Mari Olimar desde Argentina.
Ah, bueno, un gran abrazo.
Sí. Yo me embebo y me embebo escuchándote. De verdad que cómo me gusta escucharte, Gocho, y además lo mismo que leerte, porque como dijo Luisa, ¿no? El vuelas, y como digo yo, volamos.
Bueno, eso es importante.
Y lo importante también, Gocho, es que uno aprende. Tú no sabes cómo enseñas con tus escritos. Me acuerdo de aquel científico, ¿te acuerdas aquel cuento que estuviste haciendo? Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero de aquel científico y las ratas y ratones, que embobada quedaba. ahora son los detractores.
Que lo he publicado hace poco, y realmente, bueno, han tenido. Lo que pasa es que, especialmente, bueno, con la poesía, más o menos, no, yo siempre he sido muy desordenado, ¿cierto? Muy, muy desordenado. Entonces, he perdido cantidad de cosas. Y con la prosa que escribo, me ocurre exactamente lo mismo, pero peor todavía, porque de pronto, bueno, yo escribo algo, más o menos lo termino, y de pronto descubro como que, bueno, que no me gusta todo eso, paso a otra cosa, ¿cierto? es así que de pronto me encuentro con que han pasado los años y que tengo atrás unas 20 novelas, más o menos, las cuales se van a publicar dos, una en noviembre, Los pies desnudos, y otra en febrero, El largo camino de las cercanías. Las va a publicar precisamente la editorial Flem.
Sí.
Con traducciones posiblemente al francés, Los pies desnudos, y El largo camino de las cercanías con seguridad al inglés. Estamos tratativas para traducirlas. Y resulta que, bueno, que de pronto releo ahora, esa es una característica de lo que pasa, ¿no? Después de los años, releo ahora esos textos y descubro que tienen un sentido que en el momento en que lo estaba escribiendo no se le conocía, ¿no?
Sí.
Y que eso me llevaba a que de pronto, bueno, escribiera con mucho ímpetu algo, lo terminara incluso, y lo abandonara. Algunas, de pronto, bueno, negativas de la editorial, ¿viste? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en este momento, bueno, tengo, ya te digo, unas 20 novelas aproximadamente, que están queriendo salir, y una cantidad muy, muy grande también de cuentos, ¿cierto? Una cantidad muy, muy grande de cuentos. Bueno, no sé si me quieres preguntar algo más.
Es que yo te digo, me quedo fascinada escuchándote. Tú en uno de los artículos que escribiste respecto al libro, tú haces una confesión ahí que me encantó esa confesión que haces, Gocho, porque dice, es lo que dices, que a pesar de que mucha gente te pueda estimar y tú estimarlos, tal vez no lleguen a entenderte. ¿Por qué crees eso?
Bueno, en realidad forma parte de cierta experiencia, ¿no es cierto? Forma parte de cierta experiencia y al principio, bueno, resulta un poco desconcertante en el hecho de que yo creo que todos tenemos una cosmovisión propia,
sí,
¿cierto? Hay una cosmovisión general, pero realmente lo que tiene valor es la cosmovisión que uno va elaborando y que uno va gestando. En el caso mío es una cosmovisión muy particular, ¿cierto? Muy, muy particular, que en realidad la vuelco en toda mi obra de ensayos. Mi obra de ensayos está en Guía de Viajes y Retornos, que es un blog que está publicado en la web, un blog de WordPress, donde voy poniendo todo lo que pienso acerca de la religión, la vida, en fin, toda una serie de factores, ¿no? De alguna manera está como llamado a, como dirigido a ciertos amigos muy queridos que han desarrollado ciertas ideas y que yo con el tiempo he descubierto que esas ideas no eran tan buenas. Y es un poquito un debatir fraternalmente a ese nivel, ¿no? No debatir con ellos en particular. No me gusta el debate o el debate mismo.
Debatir con uno mismo, ¿no?
Claro, sino de alguna manera ir respondiendo con una experiencia de vida a lo que son esas ideas.
Claro.
Pero el tema es que yo voy descubriendo que mi punto de vista no coincide con el de la mayoría. No coincide en muchas cosas. En realidad, llegó un momento en que, bueno, como te decía, me desconcertaba, pero llegó un momento en que en que realmente no me preocupó mucho. Es un poco lo que te señalaba hoy. Hay un elemento, un arma, que a nosotros nos cuesta mucho asumir, que es la soledad. La persona que se dedica al arte, que se dedica a la creación, que se dedica simplemente a vivir profundamente. tiene que estar solo durante una buena parte de su vida.
Claro.
Es importante aquello que la soledad te ofrece, te da. En este momento, la soledad es un poco lo más doloroso de la, del parto del mundo, ¿cierto?
Así es.
Entonces, nosotros tratamos de evitarla a toda costa, tratamos de estar solo, la música estridente, las drogas, las relaciones viciadas, todo eso de alguna manera nos lleva, bueno, el famoso, la famosa utilización de la tecnología, ¿no? A través del celular, estar todo caos en el celular, en una cuestión compulsiva de ir largando y recibiendo mensajes.
Sí, sí, sí.
Todo eso impide romper barreras que nos separan de esa soledad, que en un principio puede producir angustia, pero la soledad como encuentro consigo mismo es algo que produce júbilo.
La verdad que sí.
Y es una herramienta fundamental para crear. Es decir, al joven que aspira a ser poeta, ser artista, yo le recomiendo que esté solo.
Y también algo que aprendí de ti, Gocho, es a saber escuchar los silencios, a entender tus silencios.
Eso es muy importante. Sí.
Porque cuando estás solo y realmente escuchas al silencio, encuentras muchas voces, encuentras muchas voces en ese silencio.
Exactamente. Sí, además, los silencios son distintos unos de otros, ¿cierto?
Sí.
Y encontrar esos matices del silencio es como encontrar los matices de un buen vino, ¿cierto?
Sí, así es.
Saber distinguir la madera en la que el vino fue estacionado, saber distinguir los dejos frutales, y con el silencio pasa exactamente lo mismo. Es decir, si no disfrutamos del silencio y queremos crear, no vamos nunca a poder crear con toda nuestra potencia. Vamos siempre a ser mediocres.
Exacto, reposemos el espíritu también. Exacto. Como los buenos vinos, ¿no? Para luego, como dices, Gocho, dejarnos llevar por ese río impetuoso y siempre cambiarte, ¿no? ¡Ah, qué bonito!
Precisamente el silencio es el equivalente al vacío, ¿no?
Sí.
Fíjate que hay un libro que es un poco mi libro de cabecera, que es el Tao Te Ching, el famoso libro de Lao Tse, el sabio chino, un libro mítico, un libro que fue escrito hace miles de años, y él dice que las cosas son útiles por su vacío. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuenco. El cuenco es útil no por las paredes, sino por esa zona de vacío que tiene en su interior. Esa es la que podemos llenar y podemos vaciar. Y con el hombre dice pasa lo mismo. Cuando el hombre se vacía de todo lo innecesario, es cuando realmente surge lo mejor de sí.
Exacto.
El silencio es una forma de vacío. Fíjate que, por ejemplo, los orientales utilizan muchísimo el vacío. En su decoración, en su arquitectura, la arquitectura de sus casas, el vacío es fundamental. Es decir, es necesaria una pared en blanco, una pared sin adornos, objetos, sin cuadros, absolutamente en blanco. Por ejemplo, los japoneses, el tatami, que es la alfombra en la que ellos caminan, evidentemente es un ejemplo de despojamiento, de vacío. Y por ejemplo, cuando hacen ayuno, el japonés lo hace para sentir ese vacío.
Claro.
Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Bueno, tenemos lo que llaman el barroco. El barroco fue en principio un movimiento artístico producido generado por la Contrarreforma, que dio grandes, grandes exponentes.
Sí.
Pero, digamos, el problema fue cuando el barroco se secularizó, pasó a formar parte del, de la vida cotidiana. El barroco tiene una, un principio que se llama horror vacuo, horror al vacío.
Sí, sí, sí.
No deja nada vacío.
Claro, y además, Gocho, no tener horror al vacío, y como la analogía que dijiste del cuenco, ¿no? Ese claro. Cuenco donde en su forma y en su y en el vacío que tiene, pues también lo podemos llenar con una muy buena sopa, ¿no?
Exactamente, sí. Y después vaciarlo.
Claro.
El universo funciona así.
¿Sí?
Funciona en esos espacios de vacío.
Claro.
Y nosotros como occidentales llenamos todo. No podemos dejar una cosa vacía porque es el adulto. Tenemos ese horror al vacío.
Y en conclusión, Gocho, sin temor a la soledad, al silencio. Exacto, sin temor a la soledad,
exacto.
Al silencio, y como dice, sí, al vacío, pues llenemos de nuestro espíritu, nuestra alma de buenas letras, de buenas pinturas, ¿no? De buena sopa.
Exacto.
Ay, Gocho, ¿cómo pasa el tiempo? No lo puedo creer, nos quedan 6 minutos. Es que de verdad, Ricardo, hablar contigo es dejarse llevar. Imagínate que a un niño acostado escuchándote, tú leyéndole o hablándole o contándole todo lo que nos cuentas también en tus obras literarias.
Ajá.
No duerme, porque de verdad que extasías. A mí tú sabes que te quiero mucho, que me encanta leerte, y cada vez que te leo me meto, me sumerjo, y vuelvo a salir de ese río que tú invitas.
Rosario, bueno, entonces yo te diría que en estos 5 minutos que quedan, estamos de acuerdo ya entonces que el martes que viene a las 5,
sí,
desarrollaríamos tu libro, ¿no?
Sí, ¿cierto? Perfecto.
Orgasmos en el viento, de Rosario Salazar.
Así es.
La poetisa de fuego.
Así es.
La poetisa de fuego.
Ese seudónimo de la poetisa de fuego, o ese sobrenombre, me lo puso un locutor de España. El dueño de Onda Amistad me puso la poetisa, ajá, de fuego. Dice que porque mis poemas queman.
Sí, queman. Entonces, vamos, yo me gustaría que, bueno, ya nos pondremos de acuerdo en el curso de la semana.
Sí.
De tal manera, yo le vuelco esta inquietud a los oyentes, a los que nos están escuchando, para que participen y que hagan preguntas acerca de qué representa para ti la erótica, lo erótico,
¿sí? Claro.
¿Cuál es la significación que tú le das? Son todas preguntas que las vas a responder el martes
que viene. Y lo que muchos me preguntan, ¿por qué orgasmos en el viento?
¿Por qué orgasmos en el viento, exactamente?
Sí.
Exactamente.
Algo chévere.
¿Qué es el orgasmo?
Sí. Sí, yo respondo, pero sabes que yo me siento muy muy libre de decir lo que siento, lo que pienso,
sí.
Y hasta lo que no siento.
Exacto.
Ocho.
No sé si nos quedan.
4 minutos es así, poquititos.
Okay.
Todo lo que tú quieras decir, es tuyo el micrófono.
Bueno, entonces hago una reseña, instrucciones para detectar un monstruo, que sale aproximadamente dentro de los próximos 5 o 6 días,
sí.
Sale calentito, con todo reciente, y le recomiendo a los lectores, no solo por ser el autor, ¿sí? Pero les recomiendo que los lean, porque evidentemente todo esto que hemos explicado aquí es un poco como decía García Morente, el filósofo. Es decir, es como que vamos a conocer París, ¿no?
Sí.
Entonces yo consigo un mapa de París, consigo fotografías de París, videos de París, recorro París a través de todo eso. Pero cuando termino, no es lo mismo que caminar 20 minutos por París.
Así es.
Evidentemente con esto pasa lo mismo. Nosotros hemos estado hablando del libro durante todo este tiempo, pero es apenas una pálida reflexión. Le recomiendo al lector que haga una caminata por los poemas, que se sumerja en las maravillosas pinturas de Lisa, y que de esa manera, digamos, viva, tenga una vivencia directa del monstruo que en última instancia va a tener siempre el rostro del lector.
Ah, qué bello. Y además, como has dicho, tener al monstruo y darle al lector ese movimiento incesante e incontenible que para ti es la poesía. Gocho, te quiero mucho.
Yo también, Rosario.
Muchísimo.
Muchísimo abrazo. Y entonces el martes que viene con Orgasmos en el Bien.
Así es.
Así que la audiencia que vaya preparando, por cierto.
Así es.
Para tener un ventarrón de orgasmo.
Así es, así es. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias a ti, bueno, a Luisa.
Un abrazo, te quiero mucho y nos estamos comunicando, Mario.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, amigos, como todos los martes, me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Nos estaremos escuchando el próximo martes.